En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la sección de personajes y su compromiso, Florencia nos va a contar sobre Paco Urondo, un poeta de la hostia, sí. Un militante de la hostia también. Contanos más o menos qué fue, cómo es, cuál es el resumen de lo que vos sacaste de Paco.
Un poco de... ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, perdón por... Ya nos vimos.
Biografía de Paco que tuvo mucho... Bueno, la columna es el compromiso más que nada político de artistas y lo tuvo con la palabra y con las armas también. Así que vamos a repasar un poquito. Nació en 1930, el 10 de enero, en la provincia de Santa Fe. Formaba parte de una familia de clase media. Su papá era profesor universitario. Él intentó ir a la universidad, probó con ingeniería química, con abogacía, con letras, y no era lo suyo estudiar. No era lo que quería. Se casó muy joven, a los 22 años. Tuvo con su primera mujer dos hijos, Claudia y Javier. Empezó en la década de los 50 trabajando como titiritero y a escribir poemas. Formó parte del movimiento Poesía de Buenos Aires. Siempre hablamos de su ideología. En sus primeros años él venía de una familia radical, así que era antiperonista. Festejó, digamos, la caída de Perón. A fines de los 50 él se separa y se viene a vivir a Buenos Aires. Empieza a frecuentar todo un círculo bohemio intelectual, donde Juan Gelman, por ejemplo, formaba parte. Todos muy ideológicamente afines a la Revolución Cubana, al Che Guevara y a todos los procesos que pasaban en Cuba. Escribe muchos libros de poesía, en los 60 los va publicando. Escribe cuentos también, hay dos volúmenes de cuentos. Y su militancia empieza a fines de los 60, primero en el Movimiento de Liberación Nacional, Malena. Él estaba en contra de la dictadura de Onganía. Y ya para el 1970 comienza a militar activamente en la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en donde entra por su hija, por Claudia, que ya estaba militando ahí. Hacen en 1970, ya tiene una acción armada, que es el copamiento de Garín. En 1973 va preso, allanan una quinta en Tortuguitas, en donde se lo llevan preso. Está 3 meses en la cárcel de Devoto. Es liberado por la amnistía a los presos políticos que hace Cámpora el 25 de mayo, el mismo día que asume. Y lo importante es que la noche anterior a ser liberado, él entrevista a los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew, que estaban también ahí en la cárcel de Devoto, y de esos reportajes va a surgir su libro, que es La Patria Fusilada.
Trelew, La Patria Fusilada. Sí.
Que lo publica el 22 de agosto del 73, justo un año de la masacre.
Sí, hay un poema con respecto a la realidad y las rejas que él escribe en Devoto, ¿no? Bueno, uh-huh. Pero nada, después por ahí lo tenés a mano. Eso, ¿no? Bueno, después... Pasa en el 73.
Sí.
¿Cómo sigue la historia? Porque él sintetiza un poco, decía un compañero como Walsh, también como Estergel, sintetizan el uso de la palabra y la lucha armada, el compromiso a nivel global es muy fuerte. Uh-huh. ¿Cómo sigue la vida de Paco?
Bueno, él tiene también una importante labor periodística. A principios de los 70 en el diario La Opinión y ya más adelante en su militancia, cuando las FARC se unen a Montoneros en el diario Noticias, él era jefe de redacción.
Sí.
Donde escribían Rodolfo Walsh también, Hellman, Verbisky.
Sí, unos ilustres desconocidos que no sabían nada de literatura, sí. ¿Y?
Bueno, sabemos la historia de Montoneros con Perón, su apoyo al principio y el giro que dan después. Pero muere, a los pocos meses pasan a la clandestinidad, Paco es uno de ellos. Y bueno, tiene su última misión en 1976. Él no quería que lo asignaran ni a Santa Fe ni a Mendoza, porque había vivido un tiempo ahí y sabía que era muy fácil de ser reconocido. Pero bueno, le tocó una misión en Mendoza, la cumplió para no traicionar a los compañeros y fue asesinado. El 17 de junio de 1976.
Él en ese momento estaba con su compañera,
sí.
Su hija, que era bebé.
Sí, y otra compañera más.
Y otra compañera que pudo escapar.
Sí.
¿Qué te produce esa situación? Vos me decías que internamente lo viviste como.
Sí, me dio tristeza, me puso mal ver toda esa parte, pues lo mismo que vivía no solo él, sino un montón de personas.
Dice su comandante Marcos, atribuyéndole a sus antiguos, que aquel que recordado sigue vivo. Hay que recordarlo así. Me acercan, la verdad es la única realidad. Uh-huh. El poema de Paco Urondo, ¿lo querés leer? Ahí se me fue. Ahora lo vamos. ¿Quedó algo colgado de todos los datos que traíamos?
No, la historia con que hablábamos también antes de la sanción que tuvo en Montoneros.
Sí.
Por su cambio de pareja.
Sí.
Él estaba en pareja con la actriz, con Lili Mazzaferro.
Sí.
Y cuando conoce a su última mujer, que es la madre de Ángela, de su tercera hija, es sancionado, lo bajan de rango.
Y lo envían a Mendoza.
Y lo envían a Mendoza, sí.
Todo tuyo.
Bueno, la verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Ángelus Eterno y siniestro en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente. La voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad como el coraje y la convalecencia del miedo. Ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad.
Firmado Paco Urondo. Nada más, nos vemos la semana que viene.
Chao, gracias.
Muy bueno lo tuyo.
Efemérides en La Victoriosa. 30 de julio, 2007. Muere el guionista y director de teatro y cine sueco Ingmar Bergman. 2010. Se realiza en la Argentina el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. 31 de julio. Día de la siderurgia en recuerdo de Manuel Savio, el padre de la siderurgia nacional, que murió el 31 de julio de 1948. 1974, Rodolfo Ortega Peña, diputado en ejercicio, historiador revisionista, abogado defensor de sindicalistas y presos políticos y director de la revista Militancia, es asesinado por la AAA en pleno centro de Buenos Aires. 1981, muere sospechosamente el líder de la República de Paraná, Omar Torrijos, cuando el avión en el que viajaba explotó en pleno vuelo. 2004, muere en Montevideo Líber Sereni, militar constitucionalista que participó en la fundación del Frente Amplio, se opuso al golpe de Estado. Sereni fue condenado a 14 años de prisión y a la pérdida del rango militar. 2006. El gobierno cubano anunció que por problemas de salud Fidel Castro delegaría provisionalmente sus cargos en manos de su hermano Raúl Castro. En 2008 lo haría en forma definitiva. 2011, el candidato del PRO, Mauricio Macri, es reelegido como jefe de gobierno porteño. 2012, en una cumbre realizada en Brasilia, Venezuela se incorpora como miembro pleno al Mercosur. Efemérides en La Victoriosa.
Ojos de cielo, ojos de cielo.